Bienvenidos a En la Senda, un viaje por los 146 kilómetros de vías que conectan el corazón de Colombia, incrementando el comercio entre regiones, impulsando el progreso y la prosperidad. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Bienvenidos a La Senda, soy Catalina García y en el recorrido de hoy por los 146 kilómetros de vía de la concesión Pacífico 3 conoceremos sobre una de las piezas arqueológicas de nuestro proyecto que se encuentran ubicadas sobre un costado de la vía. Además, nuevas historias de vida con el proyecto productivo AMAFRO, Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Guambal Supía. Acompáñenme.
El recorrido de hoy lo iniciamos en la Unidad Funcional 3, obra llamada Doble Calzada, que inicia en el sector de la intersección La Manuela y termina en la intersección Tres Puertas. Son los únicos 7 kilómetros de este proyecto de infraestructura que están construidos en doble calzada y que mejoran la movilidad para quienes se desplazan desde y hacia Medellín o hacia los municipios de Manizales, Palestina o Chinchina y Pereira.
Y recorriendo la vía de la concesión Pacífico 3, llegamos hasta el centro de control operacional de nuestro proyecto de infraestructura, donde, como les contaba al inicio del programa, tenemos un hallazgo arqueológico muy importante del proyecto que está al lado de la vía. Y para que nos cuente un poquito más sobre este hallazgo, nos encontramos con Carlos Restrepo, que es el arqueólogo titular de concesión Pacífico 3. Carlos, bienvenido a La Senda.
Muchas gracias, Catalina, por invitarme a su programa.
Bueno, vamos a iniciar esta nota contándole algo que para los usuarios de la vía, para la comunidad, les hemos hablado mucho de un hallazgo del proyecto y es el petroglifo. Cuéntanos de qué se trata este hallazgo.
Un petroglifo es una roca tallada por grupos prehispánicos, ¿sí? Esta roca fue registrada durante una prospección arqueológica en la Unidad Funcional 5. Coincidía con el trazado de vía. Tocó, digamos, que implementar un plan de manejo para rescatar ese patrimonio cultural que es el petroglifo. Adelantando conversaciones con las autoridades, con el Instituto Colombiano de Antropología, y trasladarla a un lugar seguro, que en este caso sería pues el CCO, estamos en Isla, ¿cierto? Y poder dar continuidad a la obra. O sea, es hacer el cuidado del patrimonio sin, digamos, que impedir el desarrollo de la obra.
¿Cómo ustedes identificaron, o sea, qué características tenía esta piedra para que fuera catalogado como un petroglifo?
Tienen grabado, varios grabados deteriorados, pero tiene uno todavía muy nítido. Eso es lo que nos muestra que es un petroglifo. Son tallados universales, porque a uno le preguntan, bueno, ¿qué quiere decir eso? No, nosotros no sabemos, porque pues, los indígenas no tenían escritura, los indígenas de América tenían figuras, pero esas figuras las encuentran en cualquier petroglifo del mundo.
¿Y tenemos información para saber esta piedra o este petroglifo que date de qué edad, de qué tiempo o de qué culturas?
Que podemos es asociarlo los hallazgos arqueológicos que se tienen en el sector. Para este sector, entre La Felisa y La Pintada, tenemos tres fechas de radiocarbono que ubican los grupos que habitaron esta región desde el año 400 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. Entonces, lo asociamos, digamos, que a ese lapso de tiempo.
Muchas gracias por ese dato que es importante para, no solo para los caldenses, sino para todas las personas de la región. Después de que encuentran el petroglifo y que deciden hacer un traslado para no afectar el trazado de la vía, ¿cómo es que se hace ese proceso de corte y de traslado hasta acá? ¿Y cómo se decide traerlo hasta el centro de control operacional de la concesión?
A ver, todo fue con el, digamos que con el aval de Licán. Se le hizo la propuesta de realizar un corte porque la roca realmente era muy grande, 400 toneladas, imposible trasladarla toda.
Completa, sí.
Exacto, entonces se realizó un corte en la parte superior donde se encuentran los glifos. Tocó involucrar a varias disciplinas que pudieran hacer, digamos, el trabajo. Solicitar un permiso ante el ICAN el día del corte y hasta con placas del vehículo para saber dónde va a estar y con el permiso del ICAN para depositarlo en este sitio. Luego, hacer un plan de preservación del petroglifo, que en este momento estamos en eso. Hay una especialista que es la encargada, digamos, que de limpiarlo y de elaborar un plan de manejo que va a decir, bueno, cada cuánto hay que limpiarlo, cuáles son las condiciones ideales para que la comunidad pues, lo pueda ver, pero que no lo vaya a deteriorar.
Cuando usted me dice que la comunidad pueda verlo, voy a hacerle una pregunta muy coloquial. Si un usuario de la vía pasa por acá, por el centro de control operacional que está llegando al corregimiento de Irra, y se da cuenta cuando en el plan de manejo ya tengamos un aviso informativo que nos cuente que aquí está este hallazgo, ¿se puede bajar, venir, tomarse fotos y no falta la persona que quiera sentar al niño sobre la piedra, cierto? ¿Eso lo pueden hacer o eso va a tener un tema de restricción?
Eso va a tener un tema de restricción que se va a reforzar con campañas de información a la comunidad que estamos haciendo desde la misma concesión, ¿cierto? Estamos dando la información a la comunidad para reforzar el sentido de pertenencia cultural que tenemos y empezar a despertarlo y que la gente se vaya apropiando.
Tenemos una persona que está encargada de trabajar en la parte de la conservación. ¿Qué es lo que se busca preservar directamente en el petroglifo? Porque cuando uno se acerca y lo ve, pues uno ve una piedra sencilla. Para los que no tenemos el conocimiento, ¿cierto?, tan profesional sobre el tema, pero si una persona llega, ¿qué tipo de estructura se encuentra sobre la superficie para identificar que es un petroglifo?
Como el petroglifo fue sacado de su medio natural, él estaba en el campo y estaba cubierto por árboles, tenía sombra, bueno, una serie de condiciones, se sacó, se trae acá, se le pone un techo para que, digamos, el sol no lo vaya
conserve.
A reventar.
Uh-huh.
Exacto. Esto es un experimento que está haciendo el ICAN y que está haciendo Pacífico 3, en aras de la preservación del mismo petroglifo. Esto no se ha hecho en el país. Entonces, se está ganando porque, digamos, se continúa la obra y se está preservando el petroglifo. Uh-huh. En lo que llevamos hasta el momento del proceso, vemos que cuando se cambió de medio, el petroglifo empezó a deteriorarse un poco, ¿sí? Por eso, la implementación del plan de manejo invita a que se le haga un lavado para retirarle hongos, líquenes, impurezas que le van cayendo del medio actual. Por eso también se recomienda ponerle un techo y ponerle una barrera viva, que la comunidad se apropie de él y que todos conozcamos sobre nuestro pasado cultural, que es muy rico y va muy, muy allá en el tiempo, pues cientos de años, miles de años.
Carlos, no, muchísimas gracias por esta explicación tan clara para nuestros oyentes sobre este hallazgo tan importante, no solo para la región, sino para el país. Y quiero invitarlos entonces para que pasemos ya en detalle a conocer cómo es el proceso de la restauración con la persona encargada de este proceso. Luz Marina, cuéntenos cómo fue que llegó aquí a Concesión Pacífico 3 a realizar la restauración de este hallazgo tan importante para el proyecto.
La primera vez vine e hice el diagnóstico. Es una ficha que se llena en donde se va mencionando cuáles son las patologías que tiene la piedra. En primer momento vimos agentes externos como puede ser la polución y con el paso de tanto carro que pasa. Y también se reconocieron que estaba invadida la roca por una cantidad de especies de líquen.
Yo veo que usted está como haciendo un tipo como de raspadito de todos esos honguitos y líquenes. ¿Qué son los líquenes y por qué se utiliza el tema de como el palito de bambú?
En este caso vimos que estos que yo estoy limpiando en este momento, que son como negritos, que en las imágenes microscópicas se ven con otras características, son fáciles de sacar. Entonces se sacan en seco.
Luz Marina, no, muchísimas gracias por esta explicación tan clara de cómo se hace el proceso de la restauración para conservar un bien tan importante, no solo para la región, sino también para el país. Y bueno, yo los invito para que sigan conociendo más de nuestro patrimonio aquí en La Senda. Y continuando el recorrido por las vías de la Concesión Pacífico 3, llegamos hasta el municipio de Supía, donde vamos a conocer historias de vida de mujeres muy hermosas que hacen parte de la vereda Guamal de este municipio, y por eso hoy nos está acompañando María del Carmen Lemus. Bienvenida a En La Senda.
Catalina, muchas gracias por invitarnos a su programa.
María del Carmen, bueno, ya para entrarnos entonces en el tema, en este municipio hay una iniciativa muy bonita que es apoyada por parte de la Concesión Pacífico 3 y es este vivero de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Guamal, Supía.
Sí, señor.
¿Cómo nace esta iniciativa por parte de ustedes?
Bueno, primero que todo, al inicio empezamos fue nada más un grupo. Uh-huh. Eso fue en el año 2016. Uh-huh. Ya para el 2018 nos empezamos a formar como asociación.
¿Ya se constituyeron?
Nos constituimos y tomamos el nombre de AMAPRO.
¿Y por qué ese nombre tan bonito?
AMAPRO, pues porque somos de Guamual, somos mujeres afrodescendientes, entonces la sigla AMAPRO, Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Guamual.
Eso es lo que quiere decir, ¿cierto?
AMAPRO, sí, señora.
¿Por cuántas mujeres está compuesto esta asociación?
Somos 18 señoras.
18. ¿Y todas son madres cabeza de familia o hay personas que hacen parte de la asociación y que tienen otros trabajos independientes también?
No, estamos ahí integradas todas. Hay unas que son madres de familia y otras que hacen otras actividades, pero también están aquí muy pendientes del vivero.
Este es un proyecto muy bonito que ha apoyado desde hace varios años la concesión y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y por eso pues hoy queremos contarles de qué se trata particularmente este vivero, cómo está conformado, qué tipo de plantas ustedes manejan y dónde está ubicado para que una persona cuando venga al municipio pues pueda saber ustedes dónde está.
En este momento estamos acá en el municipio de Supía Caldas, acá en el vivero. Acá tenemos nuestro espacio y acá nos pueden encontrar muy fácil porque está cerquita la Plaza de Toros. Manejado mucho lo que es guamos, tulipanes, tenemos también árbol del pan, tenemos nacedero.
Por allí me contaron ahorita que tenían como unas plantas de café.
Sí, unas plántulas de café también tenemos por ahí.
Limón.
Limón y ornamentales en el momento sí tenemos pocas. Pero la idea es ahorita pues fortalecernos cada día más también en ornamentales.
Y por eso ustedes me contaban ahorita cuando estábamos en conversaciones previas a la entrevista que se están capacitando con el SENA precisamente en ese tema, ¿cierto?
Sí.
¿Y de qué se trata esa capacitación?
Bueno, en esta capacitación que tenemos ahorita con el SENA, que son de ornamentales, es para aprender a manejar muy bien estas plantas y a tener como la variedad que se requiere en este clima.
Y también quiero contarles que ellas también han sido una empresa proveedora de plantas para las reforestaciones y las siembras que ha realizado la concesión Pacífico 3 a lo largo de estos años, ¿cierto?
Sí,
ese ha sido uno de los objetivos que también ha sido apoyar este proyecto que está en el municipio de Caldas.
La concesión nos ha apoyado muchísimo, hemos tenido un apoyo incondicional. Siempre ha estado con nosotros, apoyándonos, ayudándonos para sobresalir, para salir adelante en esta tarea que no es nada fácil, pero ahí estamos y vamos cada día levantándonos más.
María del Carmen, no, muchísimas gracias por habernos recibido en este espacio en La Senda, en este espacio tan lindo que es este vivero. Muchas gracias a todas las chicas que hacen parte de la asociación. Esperamos pues que con el apoyo de la concesión sigamos haciendo posible este proyecto que hace verde, no solamente a Caldas, sino a toda la región. Los invito para que ustedes recorran las vías de nuestro proyecto y nos volvamos a encontrar en la próxima emisión de nuestro programa, donde tendremos un nuevo recorrido por las rutas del bienestar y el desarrollo.
Hasta aquí nuestro recorrido por los 146 kilómetros de vías que conectan el corazón de Colombia. Impulsando el progreso y la prosperidad. Concesión Pacífico 3. En la ruta del bienestar y el desarrollo.